La información en W.
Buenos días, 6 de la mañana en punto. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Bienvenidos a Noticias W.
Noticias W.
Tu día se entiende mejor desde las 6 de la mañana.
La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W. Con Carlos Úñiga Pérez.
Buenos días, les damos la bienvenida a Noticias W. Son las 6 de la mañana con un minuto. Feliz de que estén con nosotros iniciando esta jornada informativa hoy viernes 29 de agosto del 2025. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre del titular de este espacio, mi compañero Carlos Zúñiga Pérez, estará con nosotros de regreso el próximo lunes. Disfruten este último fin de semana de agosto para muchos. Fin ya de las vacaciones, el último fin de semana de vacaciones, porque el próximo lunes, por lo menos todas las escuelas ya de educación básica regresan a clases. Así es que sí, promete ser un lunes primero de septiembre muy movido. Además, en el tema legislativo, pues empezará el nuevo periodo legislativo, en la entrega del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde luego la renovación del Poder Judicial. Se estará empezando esta nueva etapa del Poder Judicial. Por ahí hay amago, al menos en la capital del país, de algunos transportistas que quieren hacer bloqueos. En fin, así es que tómensela ligero este fin de semana, descansen, recarguen pila, porque septiembre parece que va a empezar con mucha energía. Y estamos escuchando a The Pointy Sisters con I'm So Excited. ¿Por qué? Porque el próximo domingo, 31 de agosto, se va a llevar a cabo el Maratón de la Ciudad de México 2025, sin duda uno de los eventos deportivos más importantes del año. Así es que hoy estaremos escuchando canciones que motivan a todos para salir a correr. ¿Ustedes participarán en el Maratón de la Ciudad de México? Si es así, pues mándenos su foto de su kit y las canciones con las que les gusta correr, porque sabemos que muchos ya muy tempranito van escuchando Noticias W y la programación de W Radio cuando salen a correr, a hacer ejercicio. Envíenos esas evidencias, queremos verlos, y también cuál es su playlist para salir a correr. 55 25 6909 41 es el WhatsApp, aquí los leemos, y también a través de las líneas telefónicas 55 51 66 8900 está Anita para contestar sus llamadas, y en redes sociales arroba W Radio México, arroba Ivette Parga, ahí nos encontramos. Con este ritmo vamos a iniciar con toda la información en este viernes.
Noticias W con Carlos Úñiga Pérez.
Sí, le recordamos que también estamos totalmente en vivo a través de las plataformas digitales de W Radio para que nos vean y nos escuchen. Morena ayer realizó su reunión plenaria en la vieja casona de Jicotencal, donde los grandes ausentes fueron el secretario de Economía Marcelo Ebrard y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, quienes cancelaron de último momento su asistencia a este encuentro de Morena, a pesar de que se habían confirmado en días anteriores. En la plenaria, Morena aprobó por unanimidad que la legisladora Laura Itzel Castillo sea la próxima presidenta de la mesa directiva en la Cámara Alta y quien encabece los trabajos legislativos en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia ya el lunes, el cargo que dejará Gerardo Fernández Noroña. La bancada de Morena destacó que se trata de una senadora con una amplia trayectoria y reconocida por su compromiso con las causas sociales y su militancia de izquierda. En respuesta, Lauritzel Castillo señaló que su forma de trabajo será completamente institucional, con respeto y diferente a la pasada administración. ¿Qué quiso decir? Bueno, vamos a escuchar este audio de Lauritzel Castillo.
Seré institucional sin declinar a mis principios. La elección fue por unanimidad en todos los cargos, en la presidencia, la vicepresidencia y las dos secretarías, por lo cual estamos muy orgullosas de que así haya sido y que se haya podido generar este consenso. Confiamos en que el pleno se lleve a cabo de manera respetuosa, eso esperaríamos, sin embargo, también decirles que tenemos toda la fortaleza y el compromiso para sacar adelante todos los trabajos de este órgano legislativo.
Ahí están las palabras de Laura Itzel, y quien también andaba por ahí por la vieja casona de Jicotencatl fue Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena, que también asistió a esta plenaria. Y bueno, él decidió dar una caminata alrededor de la vieja casona de Jicotencatl para hacer ejercicio, y después de una operación en los meniscos, así se lo recomendaron, entonces salió a dar una vueltecita. De traje gris y corbata azul, el tabasqueño caminó por la calle de Donceles, pero en la esquina de Allende escuchó un hombre gritarle desde la banqueta de enfrente las acusaciones en su contra por presuntamente pertenecer al grupo criminal La Barredora. Sobre Donceles, también un motociclista identificó a Adán Augusto López y fue pues un poco menos amable al gritar ratero, mientras que en la calle de Cuba escuchó gritar otro hombre: ahí va el de La Barredora. Aparentemente Adán Augusto no se inmutó, pero bueno, vaya que le persiguen este tipo de declaraciones, porque recordemos que La Barredora, un grupo delincuencial de Tabasco, vinculado directamente a Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de seguridad, mientras Adán Augusto era gobernador del estado, y que por cierto, este hombre, Hernán Bermúdez Requena, es prófugo de la justicia, está buscado para ser presentado ante la ley. Y continuamos en estos dimes y diretes entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno Alito. Ayer el presidente todavía del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se dice saboteó un evento del PRI y les negó la entrada a algunos grupos invitados por el partido tricolor, convocando una sesión extraordinaria que ya fue calificada como ilegal. Todos los detalles los tiene mi compañera Verónica Méndez. Adelante, Vero, cuéntanos.
Querida Ivette, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ahora sí que, como dicen por ahí, y sigue la mata dando. Fíjate que ayer el aún presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, terminó saboteando un evento que el PRI tenía planeado en el Senado de la República. De manera repentina, el aún presidente senatorial, Gerardo Fernández Noroña, ordenó impedir el paso a la Cámara Alta a un grupo de organizaciones sociales que habían sido invitados por el PRI. Aún y cuando ya estaba listo el salón para el evento, Noroña aludió que estaba en mantenimiento y por ello no podía llevarse a cabo la reunión.
No me llegó ningún documento donde se me notificaba, obviamente no me lo mandaron porque es una revancha de Fernández Noroña, y trastocó, venían representantes de la ONU a dar conferencias a los jóvenes, a las asociaciones civiles, y simple y sencillamente cancelaron la entrada y resguardo no los dejó pasar, sobre pretexto de la remodelación del piso 14.
Fíjate, Ivette, que después del zafarrancho del miércoles, ayer reapareció Gerardo Fernández Noroña para acusar a los medios de comunicación y hacerlos responsable de lo sucedido en el cierre de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
En términos generales, y la excepción confirma la regla, ruin la actitud de los medios, ruin. Justificar la agresión a mi persona es ruin. No se paran a pensar que ustedes van a hacer lo siguiente. No se paran a pensar en eso. No se paran a pensar que es el huevo de la serpiente.
Aún y cuando la Comisión Permanente ya concluyó sus trabajos, Gerardo Fernández Noroña convocó a una sesión para este viernes 29 de agosto. Fíjate que el PRI pues ya le notificó a Noroña que en lugar de Carolina Villano acudirá a esta sesión ni más ni menos que Alejandro Alito Moreno. Algunos comentan que pues podría ser el segundo round, esperemos que no. En tanto que la bancada del PAN, que realizó ayer su sesión plenaria en Chihuahua, dijo que no van a acudir a esta sesión porque ya es ilegal y los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya se cerraron. Hasta aquí mi reporte, querida Ivette, muy buenos días.
Muchas gracias, Vero Méndez. Y ahora el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, respondió a las críticas que le hizo la presidenta Claudia Sheinbaum desde la conferencia matutina por su actuación violenta en el Senado de la República. Recordemos que ayer la presidenta Sheinbaum lo llamó porro. En conferencia de prensa y sin mencionar el nombre de la mandataria, el líder del tricolor le respondió que quien esté en el poder mejor se dedique a gobernar y que si quiere debatir se postule para ser legisladora o bien que dirija un partido político. Le exigió que no haga esas lamentables declaraciones, pues solo generan polarización.
Y las declaraciones siempre del gobierno de la República que generen polarización, nosotros las lamentamos. Yo creo que debe de haber congruencia, yo creo que el debate de la política y de los políticos está en las dirigencias de los partidos y en los congresos y en los políticos, y el que quiera participar en el trabajo político, pues que se vaya a la presidencia de un partido político o que se vuelvan legisladores y desde ahí debatan con los dirigentes del partido. Y quien tiene la fundación clara, contundente, de ejercer el gobierno del Estado mexicano, que se dedique a gobernar.
Ahí están las palabras de Alito, acompañado de los líderes parlamentarios del PRI en la Cámara de Diputados y el Senado y de otros legisladores. El político reiteró su discurso de que nadie lo dobla ni lo calla y que el narcogobierno de Morena no lo amedrenta, a pesar de que es hostigado por todos los días. Dijo que Morena se topó con pared. Aseguró que no lo intimidan, pues cuenta con el apoyo de más de 600 partidos políticos en todo el mundo que han condenado la persecución política que es víctima. Y también, pues ayer Alito incluso se unió a una marcha de manifestantes, de priistas, para apoyarlo. Vamos a escuchar más de las declaraciones de Alito.
Nos hostigan, nos acosan los últimos 7 años, drones arriba, volando, investigando, atosigando, amedrentando. Fue una persecución política desde el día 1. Todo por lo que me acusaron y todos mis bienes muebles son lícitos. Puedo ver a mis hijos y a mi familia con mucho orgullo. ¿Qué es lo que están haciendo? Fabricación de delitos. No tengo nada que esconder. Pero eso es la consolidación de la dictadura.
Alejandro Moreno también, al igual que lo hizo el senador Gerardo Fernández Noroña, anunció que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Fernández Noroña por amenazas tras el altercado que protagonizaron el pasado 27 de agosto. Incluso también Alito solicitó que él sea incluido en este mecanismo de protección a la Secretaría de Gobernación. Veremos cuál es la respuesta que tiene. Y ayer mi compañero Carlos Zúñiga Pérez en televisión platicó con Alejandro Moreno sobre lo ocurrido y esto fue lo que le dijo.
A 24 horas, más de 24 horas de los hechos, ya de haber analizado lo que ocurrió y por lo que nos dicen en las redes sociales, ¿está seguro de que actuó de la forma correcta? Alejandro, ¿no había otra manera de que esto no terminara de esta forma, de ir al contacto físico con un personaje como lo es Gerardo Fernández Noroña?
Carlos, llevamos 7 años de amenazas, de persecución. El contexto de la sesión de la Comisión Permanente ha sido la grosería, el violentar, el ofender, el no dar la palabra. Fui y le exigí una solicitud y una explicación clara por qué levantaba la sesión, rompía un acuerdo y nos dejaba con la palabra en la boca.
¿Habrá una disculpa, cuando menos?
Pero yo te diría que fue un momento tenso de la efervescencia política, del calor político. Nosotros actuamos con responsabilidad, con firmeza, y a una agresión, a un empujón y a la falta de respeto, pues bueno, vienen los momentos tensos de la política. Así es el debate.
Bueno.
Por ese enfrentamiento entre los senadores, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, lamentó que la barbarie sustituye el debate de ideas y los diferendos no se resuelven con golpes, así lo asegura Jaime Brajero con la nota completa.
¿Qué tal, Ivette? Buenos días. El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reprobó la violencia en el Senado de la República luego de los actos bochornosos en los que se involucró al senador del PRI, Alejandro Moreno, y otros diputados también del tricolor contra el morenista Gerardo Fernández Noroña. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde encabezó una reunión plenaria regional de su bancada de cara al próximo periodo ordinario de sesiones que comienza el lunes 1 de septiembre, el zacatecano dijo confiar en que esos hechos de barbarie no se repliquen en el Palacio Legislativo de San Lázaro el próximo lunes. Monreal consideró que hace falta política para no incurrir en la confrontación, pues el discurso irracional no beneficia a nadie y la solución a los problemas o diferendos no es la barbarie y los golpes.
Se ve muy fácil quién agrede a quién. Vi algunas escenas que no quiero repetirlas, pero me da tristeza como legislador que la barbarie sustituya al debate de ideas. Y expreso toda mi solidaridad a quienes resultaron agraviados, agredidos. Y le expreso mi simpatía personal al presidente del Senado, a Fernández Noroña. Deseo que no se agriete ni se profundice ninguna diferencia.
El líder de la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados dijo esperar que para la sesión de Congreso General de lunes las aguas retornarán a su cauce y no haya más enfrentamientos como los que ya dieron vuelta al mundo en imágenes vergonzosas. Cuestionado si la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que asumirá el lunes estará a la altura de las circunstancias, Monreal Ávila respondió que el nuevo Poder Judicial es una luz, es una esperanza para poder superar el déficit de justicia que tiene el país. Dijo, es una nueva era de luz en materia de justicia en México. Se le preguntó también si en el Poder Judicial se podría utilizar la figura de revocación de mandato, como lo ha sugerido la ministra Lenia Batres. El diputado Monreal contestó que no es mala idea y es una novedosa propuesta de que los juzgadores se sometan también a la revocación del mandato. Ivette, este es el reporte que tenemos.
Escuchas Noticias W.
En otra información, el Instituto Nacional Electoral acató las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y entregó las constancias de mayoría 20 candidaturas electas de magistraturas de circuito y juzgadores de distrito. Sandra Tapia con el reporte.
Así es, te saludo, Ivette. El Consejo General del INE entregó este jueves las constancias de mayoría en cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral a 9 personas magistradas de circuito y también a 11 juezas y jueces de distrito electas. Las consejerías avalaron la asignación de estas 20 candidaturas que resultaron electas para estos cargos con base a los diferentes criterios avalados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta sesión extraordinaria, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, aseguró que el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Poder Judicial en materia electoral no solo representa el respeto a la legalidad, sino también a la reafirmación de los derechos fundamentales que sostiene el sistema electoral. Hay que señalar que durante este jueves el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, concluyó con estas resoluciones de los asuntos que están vinculados con la elección judicial. La magistrada presidenta Mónica Soto aseveró que en este proceso se resolvieron 5,561 asuntos. 975 fueron en etapa de resultados electorales y también enfatizó que la Sala Superior pues acercó la justicia a quienes buscaron su cobijo. Esto de cara a la toma de posesión del nuevo Poder Judicial el próximo 1 de septiembre. Es el reporte.
En los estados.
Nos vamos hasta Veracruz. Lamentablemente, otro hecho de violencia. Fue asesinado el exalcalde de Las Minas, Melquiades Alarcón Caro, junto a su hijo en un ataque armado ocurrido en Somelehuacán y Pueblo Nuevo. Yadira Rodríguez con los detalles.
Hola Ivette, ¿cómo estás? Muy buen día para ti y para todo el auditorio. Pues efectivamente ayer por la mañana, jueves, fue localizado sin vida el cuerpo del exalcalde de Las Minas, un municipio ubicado pues alrededor de unos 40 minutos de la ciudad de Jalapa, en la zona centro del estado, junto con su hijo. Ellos fueron pues atacados con armas de fuego en un camino vecinal de la carretera Somelahuacán a Pueblo Nuevo, alrededor de las 8 de la mañana. Reportes al 911, pues bueno, alertaron sobre la presencia de dos cuerpos en una camioneta que se ubicaba en esta carretera. Al lugar llegaron policías municipales de Las Minas, también algunos elementos de la policía estatal para resguardar el área, y posteriormente llegaron servicios periciales para hacer el levantamiento de los cuerpos. Lo que se sabe, Ivette, es que, bueno, pues hombres armados le cerraron el paso al exalcalde de Las Minas y dispararon contra él y contra su hijo, que viajaban en ese momento en la camioneta, muriendo de manera instantánea. Fueron varios los cartuchos percutidos que se localizaron, y bueno, pues la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación en torno a estos hechos. En ese sentido, bueno, Iba, te puedo comentar que al momento no hay detenidos, y pues que también este crimen se suma al del exalcalde de Jalcomulco, Gilberto Ruiz Chives, que se registró la semana pasada también en Veracruz, también en la zona centro muy cerca de Jalapa. Esta es la información desde Veracruz. Muy buen día.
Y en San Luis Potosí localizaron sin vida a la madre buscadora en Zacatecas, Aida Karina Juárez Jacobo, quien fue privada de la libertad el pasado martes. Buscaba a su hija Goretti, reportada como desaparecida desde el mes de junio. Las autoridades de Zacatecas informaron que el probable responsable de este crimen ya fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia.
Reporte vial.
Se encuentran las calles de la Ciudad de México esta mañana. Nos enlazamos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el suboficial Diego Flores, quien nos tiene todos los detalles. Muy buenos días, Diego.
Claro que sí, muy buenos días. Te saludo con mucho gusto y saludamos al auditorio de W Radio. Vámonos con la información más importante. Comenzamos en esta mañana. Recuerde que hoy nos circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. Quedan exentos 0 y doble 0. La recomendación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es a respetar el reglamento de tránsito, manejar con mucho cuidado. En la zona oriente de la ciudad aún continúan los trabajos de la reparación de un socavón justamente en la calzada Ignacio Zaragoza antes de llegar hacia la zona de anillo periférico, por lo cual se complica el avance, sobre todo para quien se desplaza procedente de la Concordia con destino hacia la zona del circuito interior. También, amigo automovilista, se encuentra cerrado debido a la formación de un socavón justamente en la primera sección de la colonia Moctezuma, justo en Norte 9 y Oriente 168, muy cerca de llegar hacia la zona de la avenida Estacio. Hay que considerar la posible afectación esta mañana. En materia de previsiones y movilizaciones, 8:30 se espera una concentración al sur de la ciudad en la avenida de los Insurgentes Sur, en el número 2417 de la colonia Tizapán, perímetro de San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón. También por esta mañana, alrededor de las 9 de la mañana, en la zona norte de la ciudad, se espera arriben manifestantes al Centro de Justicia para las Mujeres, en avenida San Pablo Jalpa, en el número 396 de la colonia San Martín, perímetro de la alcaldía Azcapotzalco. Y alrededor de las 11 de la mañana también tendremos una concentración más al sur de la ciudad, en las inmediaciones del Centro Comercial Mítica, en avenida Río Churubusco, número 601 de la colonia Joco, perímetro de la alcaldía Benito Juárez. Hay que considerar las afectaciones a la vialidad. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego Flores. Tomen sus previsiones porque ya escuchamos al suboficial Diego Flores. Parece que va a ser un viernes caótico, así es que salga con tiempo si tiene un compromiso, que no se le haga tarde. Y le recordamos también que el próximo domingo, 31 de agosto, se va a llevar a cabo el Maratón de la Ciudad de México 2025. Uno de los eventos deportivos más importantes. Un total de 30,000 corredores recorrerán distintas vialidades de la ciudad siguiendo una ruta de más de 42 kilómetros, las calles y avenidas cerradas por la ruta del maratón. Tome nota: Avenida Insurgente Sur, Glorieta de los Insurgentes, Avenida Oaxaca, Nuevo León, Sonora, Chapultepec, Paseo de la Reforma, Gandhi, Avenida Heroico Colegio Militar, Calzada Chivatito, Julio Verne, Luis Urbín, Emilio Castelar, Presidente Masaryk, Molière, Ejército Nacional Mexicano, Thiers, Darwin, Rubén Darío, Juárez, Simón Bolívar, República del Salvador, 20 de noviembre y Avenida de la República. Va a ser la ruta que sigue el maratón. Habrá cierres, así es que también tome precauciones el próximo domingo. La salida e inicio de la ruta en este será en el Estadio Olímpico Universitario para culminar en el Zócalo. Y les estamos pidiendo que si van a correr, si van a participar en el maratón, nos envíen fotos de sus kits, presúmanos sus kits a través de nuestras redes sociales y también en el WhatsApp 5525-690941. Y si no, si salen a hacer ejercicio, si les gusta correr, si en esta mañanita ya están corre que corre, pues mándenos su playlist con qué canciones les gusta hacer ejercicio. Estamos en Noticias W, ya regresamos totalmente en vivo en las plataformas digitales, @WRadioMéxico, @IvetParga, también ahí en nuestras redes sociales. Volvemos después de una pausa, son las 6:25.
Fuego del amor.
Empieza el día bien informado. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Regresamos. Escuchas. Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. Pronóstico del tiempo.
6:29, estamos de regreso en Noticias W y vamos con el pronóstico del tiempo preparado nuestro meteorólogo José Martín Cortés Aguilar. Muy buenos días, José Martín.
Me gusta saludarlos también a todos los que nos están escuchando. Pues finalizamos esta semana con más precipitaciones, algo normal de la temporada, claro. Y les decía, para esta tarde y noche seguirán las lluvias en varios puntos del territorio mexicano. La Ciudad de México no será la excepción. Aunque puede disminuir ligeramente la extensión de las precipitaciones, a fin de cuentas se tiene pronosticado que, conforme pase la tarde y la noche, las lluvias se estén presentando de forma dispersa, especialmente en el poniente y el sur de la ciudad. Pero vaya, no hay que bajar la guardia en el resto de la capital. Así que eventos moderados a fuertes se podrían presentar, algunas granizadas y también la presencia de viento arrachado. Así también el resto del centro del territorio mexicano, entre el Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos, podrían presentar lluvias dispersas, mientras que la región del Bajío, a fin de cuentas la parte central también, podría disminuir notablemente las lluvias. Muy pocas se podrían presentar, algunos eventos locales sobre y cercanos a las montañas se podrían dar. Hacia los estados de la Sierra Madre Occidental, asociado al monzón, seguirán las lluvias localmente muy fuertes, de hecho entre Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, también en los estados del Pacífico, desde Jalisco hasta Chiapas y en la península de Yucatán, así como en el sur del Golfo de México, se pronostican lluvias bastante significativas. Atentos que este fin de semana todo es indicar que seguirán e incluso aumentarán las lluvias en varias partes del territorio mexicano. Tendremos sistemas inestables que nos van a estar generando esta condición bastante lluviosa en algunos puntos. Tal es el caso del norte del país, donde estaría llegando el posible primer frente de frío de la temporada. Con posible me refiero a ser el primero considerado así. Eso dependerá del servicio meteorológico, pero yo sí les puedo decir que será un frente frío que llegará en aquella región fronteriza entre Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con el estado de Texas. Esta situación podría generar lluvias principalmente hacia este próximo domingo e inicio de la semana próxima, algunas localmente fuertes. Seguirá lloviendo en la Sierra Madre Occidental y atentos, Chihuahua, puede haber eventos locales muy intensos, inundaciones muy probables se podrían presentar, incluso no descarto por ahí algunos tornados. Centro sur del territorio mexicano seguirá lloviendo, aumenta un poco en la región del Bajío, pero lo más significativo, hacia Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, el Estado de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Estas entidades podrían superar los 100 milímetros de acumulados puntuales. Así que será un fin de semana de lluvias, no olviden el paraguas, manejen con mucha precaución si van a salir y también tengan paciencia a la hora de conducir sus automóviles ante estas condiciones de lluvias. Recuerden, el próximo 1 de septiembre inicia el otoño meteorológico y con ello cambiará la circulación. Cada vez llegarán más frentes fríos, pero todavía nos encontraremos con ciclones tropicales, así que las lluvias seguirán durante este mes.
Internacional.
Vamos a temas internacionales. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, ofreció una recompensa de $10 millones por información que lleve a la captura o condena de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como el Alfredillo, sí, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Toda la información con nuestro corresponsal Francisco Villalobos desde Washington. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buen día.
Oliver, ¿cómo estás? Buenos días. Feliz viernes, por fin viernes. Sí. Y bueno, pues esta sorpresa que el jueves, como bien mencionas, ICE da esta recompensa de 10 millones de dólares por otro de los hijos del Chapo Guzmán. Este viene siendo el líder de los Chapitos. Y pues 10 millones de morlacos lo que están ofreciendo esta agencia por la captura de este individuo. Hay que recordar que el pasado de 23 de abril un tribunal federal del Distrito Norte en Illinois emitió una orden de arresto contra Guzmán Salazar por cargos de conspiración para distribuir sustancias controladas, dirigir una empresa criminal, lavado de dinero, en fin, o sea, todo lo de siempre, compañero, o sea, los mismos cargos que tanto su papá, su hermano, el mismo Mayo Zambada ha tenido en contra de, y pues ya le está funcionando el tipo de este tipo de recompensas al gobierno de los Estados Unidos, que va con todo con esos cárteles de droga, aunque en lo personal pienso que esta cantidad de 10 millones de dólares se me hace todavía demasiado, o sea, es mucho dinero, por supuesto, pero muy corta para el tipo de dinero que esta gente maneja, compañera, para que uno de sus aliados o exaliados lo quiera traicionar y poder hacer lo mismo que pasó con el Mayo Zambada, ¿no? Ofrecieron también hay un teléfono que puede llamar la gente y también un correo electrónico donde se puede comunicar con ICE para informes para la captura, que lleva la captura de este individuo, y por supuesto para que puedas cobrar tu recompensa de 10 millones de dólares, compañera.
Claro que sí, tú ya lo decías, la dimensión de las ganancias generadas por el crimen organizado, pues quizás son hasta más, pero podemos tener un estimado por lo que ya decíamos en esta audiencia del Mayo Zambada, en donde reconoce su culpabilidad, por los 15 mil millones de dólares que le está exigiendo el gobierno de Estados Unidos que devuelva en bienes, propiedades o como lo tenga, porque es el estimado de lo que se dice habría ganado por ser el líder de una organización criminal durante 45 años, ¿no? Entonces, más o menos, ahí tenemos la dimensión de las grandes cantidades de dinero que mueve esta actividad ilícita.
Y también recordar que si estos narcotraficantes optan por entregarse, optan por negociar, los resultados, las consecuencias que enfrentan Estados Unidos pueden ser totalmente mucho más mínimas comparado con la cuestión de que lo llegan a capturar. Y por supuesto un enfrentamiento contra estas autoridades que puede hasta resultar en la muerte, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto varios, el Mayo lo secuestraron, pero con los otros Guzmanes que han negociado su entrega y hasta familiares de esta organización, claro, que se han entregado al otro lado de la frontera, 25 de ellos que cruzaron sin problema y se convierten eventualmente en testigos protegidos, compañera.
Sí, en colaboradores del gobierno de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Francisco Villalobos. Disfruta tu viernes, el fin de semana.
Fuerte abrazo. Feliz fin de semana. Y para los nenes, por fin es viernes. Ya váyanse a descansar.
Sí, ya disfruten, porque al menos aquí en México ya el lunes regreso a clases. Así es que sí, es la recomendación. Disfruten este fin de semana. Gracias, Francisco. Y bueno, también un secretario en funciones de juez federal concedió una suspensión provisional que impida la expulsión o destierro del país de José Luis Sánchez Valencia, el chalamán primo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y ante todo este panorama de seguridad y todos los temas que tienen México y Estados Unidos, pues el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio confirmó que visitará México la próxima semana para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. En este encuentro revisarán el nuevo acuerdo de seguridad bilateral entre ambos países, con el que buscarán una mayor coordinación en impedir el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos, especialmente el fentanilo. También buscan impedir el cruce de armas que reabastecen a los cárteles en México y se prevé acuerden medidas contra el cruce de migrantes sin documentos hacia Estados Unidos. Entonces, la próxima semana también será importante en esta materia con la visita de Marco Rubio.
Primeras planas.
momento de revisar algunos de los temas destacados que traen las primeras planas. Y Reforma sigue con el tema de Noroña. Recibe 500 mil pesos en donativos ilegales. Acumula dinero extra por transmisiones en vivo. Ayer ya también daba un adelanto de estos recursos que aparentemente ganaba por sus transmisiones en YouTube y que decía, bueno, pues de ahí también se hacía de un dinerito para justificar sus ingresos y haber podido comprar esta casa en Tepoztlán. A pesar de tener prohibido recibir donaciones en efectivo como servidor público, el senador Gerardo Fernández Noroña ha acumulado en los 8 meses del 2025 donativos ilegales por alrededor de 500 mil pesos. Este ingreso se cuela por una ventana que facilita YouTube como donaciones de la audiencia para los productores y difusores de programas de streaming. Ahí la nota completa, léanla en Reforma. También ahora resulta que el tráfico de azúcar amarga a México. Este tráfico de azúcar es una nota que viene desde Tapachula. El contrabando de azúcar de unas 40 mil toneladas al año que ingresan desde Guatemala a México es parte de la crisis que padece el sector agroindustrial de la caña, advirtieron empresarios de este rubro. También en Reforma, alerta a Estados Unidos de lavado de mafias chinas y va a la Fiscalía General de la República contra cerebro de la estafa maestra. Después de una investigación de 8 años, solicitó nuevamente a la Justicia Federal una audiencia para imputar y solicitar la vinculación a proceso de Emilio Cebadúa González, su testigo colaborador y presunto artífice de este caso, la llamada estafa maestra. En otros de los temas, Excelsior, fíjense que también se va con un tema del streaming y de YouTube, porque dice streaming abre puertas para el lavado de dinero. YouTube no debe rastrear recursos a través de la función Super Chat. Los creadores de contenido pueden recibir dinero vía donaciones que ofrecen anonimato y legitimidad a quienes buscan blanquear fondos. Trabajan más ellas, pero ganan menos. El promedio, las mexicanas trabajan 61.1 horas a la semana, 3.1 horas más que los hombres, reportó la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2024 elaborada por el INEGI. De ese total, 66.8% del trabajo de las mujeres se va en actividades no remuneradas, en contraste con el caso de los hombres. La casita de Noroña invade zona de protección ecológica, también es lo que dice Excelsior. El Universal, ahora Sheinbaum y Alito intercambian reproches. Arremate Fast Track los bancos sancionados por Estados Unidos. Milenio, Claudia tunde al porro de Alito que solicita protección a Segob. La Jornada pone fin a la entrada de calzado que no pagaba impuestos. El Financiero escala choque entre Casa Blanca y la Fed. El Economista, la informalidad fue el motor del mercado laboral en el mes de junio. El Heraldo también con el tema de prohíben importación de calzado y textiles. Y el Sol de México también se va con este tema. Cabe destacar que una de las fotografías más recurrentes también el día de hoy en las primeras planas es esta reunión entre Gian Infantino, el mero mero de la FIFA, y Claudia Sheinbaum, que lo recibe ahí en Palacio Nacional. Incluso la mandataria ya tocó la Copa del Mundo del Mundial 2026. Ya lo comentaremos también en unos momentitos más en los deportes. Y recordar, fíjense que este tema que el día de ayer ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, este tema de los scooters y las bicimotos que en la Ciudad de México entrará en vigor en unos días más. Ya fue publicado este acuerdo en el Diario Oficial de la Ciudad de México más bien, y ahora pues estaremos a la espera del reglamento para estas unidades móviles. Síganos mandando sus playlists para correr y si van a participar en el maratón del próximo domingo. Nosotros regresamos aquí a Noticias W.
En vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Deportes en Noticias W.
Regresamos a Noticias W, son 6:46 y vamos con todos los temas deportivos que nos esperan para este fin de semana y lo que se ha generado en las últimas horas. Me da mucho gusto saludar a mi compañero de W Deportes, Fabricio Domínguez. ¿Cómo estás, Fabricio?
¿Qué tal, Ivette? Gusto saludarte a toda la gente de W Radio. Pues sí, una semana cargada de información, no solo por lo que pasará, sino que también ayer se dio a conocer la lista de la selección mexicana de fútbol para la fecha FIFA del mes de septiembre, en donde enfrentarán el 6 a Japón en Oakland y el 9 a Corea del Sur en Nashville. A ver, cuestiones destacadas de esta convocatoria del tricolor: regresa alguien como Irving, el Chucky Lozano, que tenía casi un año sin ser convocado por Javier Aguirre, ahora está de nueva cuenta con el conjunto tricolor. Evidentemente no está Guillermo Ochoa, quien aún no tiene equipo y por reglamento de FIFA no puede ser convocado por la selección nacional, así es que pues Memo Ochoa tiene que apurarse a conseguir equipo si es que quiere jugar su sexto mundial con la selección mexicana de fútbol. Y finalmente el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame regresa a una convocatoria, solamente había sido convocado una vez y de hecho solo cuenta con 21 minutos con la camiseta verde, así es que pues ahí las cuestiones destacadas de esta lista de la selección mexicana de fútbol. Ahora bien, pasando al deporte blanco, al tenis, ayer Renata Zarazúa fue eliminada en la segunda ronda del US Open, después de haber vencido a una top 10 del mundo en la primera ronda. Pues bueno, ayer se quedó en el último set y fue que termina por ser eliminada del abierto estadounidense por la francesa Diane Paglia. Así es que pues la mexicana, a pesar de haber tenido esa victoria destacada en su primer partido, pues termina por ser eliminada. Y ya también tocabas el tema de la reunión que hubo entre Gianni Infantino y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ayer en Palacio Nacional. Llevaron la Copa del Mundo y también, así como a Donald Trump, le entregó el primer boleto para la gran final de la Copa del Mundo que se disputará en Nueva York. Aquí fue que al revés, le entregó a Claudia Sheinbaum el primer boleto para la inauguración del próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, que será nombrado Estadio Ciudad de México durante el Mundial. Y además, pues mencionar que la presidenta dará un discurso en este partido inaugural. Así es que importante también, Ivette, por supuesto, esta reunión entre la mandataria mexicana y el presidente de la FIFA.
Sí, se les veía muy contentos ahí en la publicación que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en sus redes sociales. Le dio todo un recorrido por Palacio Nacional, muy divertidos. Incluso ahí juntos gritaron el ¡Viva México! Pues ya, todo listo para el Mundial. Oye, Fabricio, ya eso de no tocar la copa ya quedó atrás, ¿verdad?
Sí, lo cierto es que la pueden tocar, bueno, evidentemente el presidente, también mandatarios y sobre todo también esta copa que se utiliza es una réplica, réplica oficial, ¿sí? Pero como tal réplica, si es que en sí la copa verdadera la pueden tocar solamente los campeones del mundo, aquellos que han sido campeones del mundo, pero también aquellos mandatarios del mundo y evidentemente el presidente de la FIFA. Pero sí, así esta reunión. Y por cierto, rápidamente antes de pasar a la agenda W, una información que surge en esta madrugada importante para el capitán de la selección mexicana, Edson Álvarez, quien recién fichó con el Fenerbahce de Turquía. Pues bueno, se quedó sin entrenador. José Mourinho ha sido destituido, no lo dirigió ni un solo partido a Edson Álvarez. Información importantísima. Y bueno, mencionar que tenemos un fin de semana lleno de actividad deportiva. Inicia mañana con Liga MX, tanto varonil como femenil. Y quiero destacar sobre todo el fin de semana, algunos encuentros que tendremos, pero sobre todo de béisbol, porque ya inicia la serie de campeonato, mejor dicho, la serie de zona de los Diablos Rojos del México, que ayer ya definieron a su rival, o mejor dicho, su rival ya finalmente salió, y serán los Piratas de Campeche. Así es que el sábado 30 de agosto, los Diablos Rojos del México abren esta serie, ya previa a la serie del Rey, y enfrentarán a los Piratas de Campeche en el Estadio Alfredo Harpelú, los dos primeros juegos, después tres en Campeche y regresan aquí a la Ciudad de México para cerrar la serie, si es que así es necesario. Así es que pues tenemos un fin de semana muy, muy cargado, también Premier League, Liga de España, por supuesto, también la Bundesliga de Alemania, en fin, tenemos, ya saben, como siempre, todo aquí a través de W Radio y W Deportes.
Eso es. Muchas gracias, Fabricio Domínguez. ¿En dónde te pueden seguir?
Me pueden encontrar como Fabricio DC-bajo, Fabricio con Z, en cualquier red social.
Excelente fin de semana. Muchas gracias.
Abrazo, que estén bien.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
¿Ustedes envían dinero por apps, por aplicaciones? Bueno, pues tengan precaución con esto de que nos va a hablar Roberto Aguilar. Te escuchamos, Roberto Aguilar.
¿Cómo estás, Ivette? Me da mucho gusto saludarte. Llegamos al viernes. Desde el año pasado hubo ciertos cambios que anunció la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y tú y todos los que somos usuarios de la banca en línea debemos de conocerlo. Y es que fíjate que a partir del 1 de octubre de este año va a entrar en vigor el monto transaccional del usuario MTU. ¿Y qué es eso? Fíjate que es muy interesante porque está diseñado para mejorar la seguridad de los clientes que realizan envíos de dinero a través de los medios digitales. Esto significa que tú vas a poder habilitar justamente en tu banca en línea un tope máximo del recurso o del dinero que puedes manejar en esas operaciones. Esto obviamente, como te decía, es para también resguardar o evitar que también en caso de que tengas algún fraude o algún robo de identidad, pues esté limitada esta cantidad. De hecho, ya algunos bancos, mi estimado Carlos, lo están haciendo. Están ya ofreciendo a los usuarios que puedan habilitar esta situación, el MTU, y hay muchas dudas y hay muchos temas que valen la pena. A ver, no va a entrar en el MTU todo lo que tengas domiciliado, todos los gastos, es decir, no te tienes que preocupar por eso, pero sí, por ejemplo, haces muchas transacciones o que llega la quincena o el fin de mes y tienes que repartir ciertos recursos, bueno, calculas cuánto es el máximo o esa cantidad y eso es lo que pones como máximo en tu banca en línea. Lo más importante, te decía, es que si tú no lo haces, a partir del primero de enero del próximo año, para empezar, todos debemos de tener nuestro MTU, pero si no lo haces, el banco con el que tengas tu cuenta, él es el que va a calcular y a determinar el MTU, que puede ser que quizás no sea el más apropiado. Por eso es muy importante que ya comencemos a revisar, ya de hecho te decía que algunos bancos lo están ofreciendo, que nos familiaricemos con este concepto y sobre todo que cuidemos cuánto es la cantidad que podemos utilizar justamente a través de nuestros retiros, de nuestras transferencias de banca en línea. Así es que muy importante, mi estimado Carlos, ya platicaremos un poco más porque sí, efectivamente habrá muchas dudas sobre esta implementación. Hay que recordar, primero de octubre de este año todos tendríamos o entra en vigor más bien el monto transaccional del usuario. Hasta aquí mi comentario, mi estimado Carlos, muy buenos días.
Muchísimas gracias, Roberto Aguilar. Bueno, hoy no está Carlos, regresa el lunes, pero aquí con mucho gusto hemos llevado todas las noticias para ustedes. El tipo de cambio 18.68 en esta mañana. Gracias a todos los que nos escribieron, a Juan Carlos Hernández, a Sonia y a Jaime, a Russell Salazar, a Poncho, a Carlos Edu, a Dani, quien nos comparte su kit con el que va a participar en el maratón. Muchas felicidades, mucho éxito, diviértete, Dani. También Javier Muro de Hermosillo, Sonora, Carmen reportándonos, dice, desde el tráfico en Zaragoza. Fernando Campos dice, no estaré en el maratón, pero nos comparte su playlist. Muchísimas gracias. También Andrea Martínez nos comparte su kit. Ay, pues que les vaya muy bien en ese maratón. Por acá Ramón G, Paul Contreras, Salvador del Pozo, Vázquez de Mario Mora, Rigoberto Tobar, Ángela Ramírez. Gracias, gracias a todos por hacer posible Noticias W. Que se diviertan. Como decimos, lunes inicia septiembre. Y viene pesadito septiembre, por lo menos el primero, con regreso a clases y muchas cuestiones políticas, legislativas, etcétera. Estaremos al pendiente de toda la información. Que tengan excelente fin de semana. Ya viene Gaby Barkentin con toda la información en Así las Cosas. Disfruten su fin de semana. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre del titular de este espacio, Carlos Zúñiga Pérez.
Running till we run out.
celebrated. Raise that glass, we're all here waiting. Yeah, yeah, just give me that sunset, give me that ride. Give me that truck, man, four-wheel drive. Taking that back road, yeah, no lie. Man, that show feels nice. Give me them real ones, ones I know. Do a little two-step, do-si-do. Turn it up loud, bring in that crowd. Take it up high and drop it low. We do this everywhere we go. I think you know this ain't no one-horse rodeo. I think you know when we pull up, green lights, our show. I think you know that we gon'
Vuelve a escuchar y ver Noticias W. Desde las plataformas digitales de W Radio.
WRadio.com.mx
y en nuestra app gratuita para celulares.